La una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En algún punto de la ciudad de Ginebra, en Suiza, quizás haya una reunión en la que se estén negociando los términos de una amnistía para los líderes independentistas catalanes. No sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente quién, no sabemos exactamente qué, pero algo se está negociando. Lo cierto es que no sabemos exactamente nada, por mucho que nos prometieron claridad.
La amnistía se va a aprobar bajo luz y con luz y taquígrafos, con total transparencia.
Sí,
va a ser debatida aquí, ¿no les parece a ustedes poco?
Lo dijo el propio Pedro Sánchez en su sesión de investidura, luz y taquígrafos, lo acabas de escuchar. Bueno, pues la luz debe tener la bombilla fundida y el taquígrafo con tan poca iluminación se ve que no puede tomar notas, porque la realidad es que no tenemos ni una cosa ni la otra. Lo que sí sabemos es que hay un verificador, un diplomático de El Salvador que se llama Francisco Galindo y que es experto en la guerrilla colombiana de las FARC. La verdad que Puigdemont no tiene mucha pinta de guerrillero, pero vale cualquier perfil de verificador con tal de decir que hay uno, sea quien sea. Esto le da un aire importante, eleva una negociación entre partidos a la categoría de conflicto internacional, que esa es la idea que le gusta vender precisamente a los de Puigdemont. Y se ve que Esquerra, en su clara competencia con Junts, pues no quiere ser menos. Los de Junqueras y compañía también piden un verificador para hablar con el Partido Socialista. Así que dicho y hecho. El presidente del gobierno ha anunciado hoy que habrá otro verificador más para hablar con Esquerra. Así que el gremio de verificadores está de enhorabuena, porque no les falta trabajo con el nuevo gobierno. Si nos dicen hace 10 años que hoy estaríamos hablando de esto, no lo creeríamos. También debe resultar bastante difícil de creer en Europa, donde las noticias de la amnistía les deben de llegar con la misma opacidad que al resto, o casi. El comisario de justicia, el belga Didier Reinders, es el que ha preguntado varias veces qué es esto de la amnistía y por qué tiene la oposición de la práctica mayoría de los jueces en España. El encargado de dar explicaciones en Europa no es otro que Félix Bolaños, que para eso le han puesto ahora como ministro de Justicia, ya lo sabes. Y lo que nos dice el ministro es que a Europa la amnistía le importa cero. Fue decir eso y tener que salir a desmentirle un portavoz de la Comisión de Justicia. Y hoy mismo el propio comisario Reinders insiste en que sigue teniendo preguntas sobre la amnistía en nuestro país. Lo ha dicho a las puertas de la reunión que hoy mantienen los ministros de Justicia de la Unión Europea. Así que hoy podrá seguir preguntando al ministro Bolaños, porque lo cierto es que es difícil de entender que después de años escuchando a los eurodiputados socialistas negar una amnistía, ahora la defiendan. La verdad, ni lo entienden en Europa, ni lo acabamos de entender en España. A lo mejor, pues nos hace falta un verificador. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y entre negociaciones de amnistía y reuniones de ministros, pues hoy hemos conocido los datos del paro de noviembre. Ha descendido en 24.600 personas después de tres meses consecutivos que llevaba subiendo. Todos los sectores mejoran sus datos y la cifra total de parados se queda en los 2,7 millones. Pese a esto, pues se frena la creación de empleo. ¿Por qué? Pues porque hay menos afiliados a la Seguridad Social. Se han perdido este mes 11.500 cotizantes, sobre todo por la caída en la hostelería. Aguanta al comercio, eso sí, por esas campañas comerciales como las de el Black Friday. Y justo después de ver estas cifras de paro, tenemos más datos sobre el ERE en Telefónica. El plan que la compañía plantea a los sindicatos afectará a 5.100 trabajadores en sus tres principales filiales en España hasta el año 2026. Y 2023, por lo pronto, apunta a que será uno de los mejores años en cuanto al turismo en España. Más de 8 millones de extranjeros visitaron nuestro país en octubre y en lo que va de año casi 75 millones. Desde antes de la pandemia no veíamos, la verdad, Pilar, unas cifras así. Los que más nos visitan, a ver si te suena. Los que más nos visitan aquí en España.
Británicos.
Efectivamente, son los ingleses, después los franceses y después los alemanes. En cuanto al turismo nacional, entramos en una de las mejores fechas del año, el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y dos personas han fallecido en un incendio en una vivienda en Eras, en Cantabria. Se trata de un hombre y su sobrina de 91 y 81 años respectivamente. Vivían solos y eran personas dependientes. Y líderes religiosos cristianos, musulmanes y judíos debaten hoy y mañana en Santiago de de Compostela sobre el papel de las religiones en el actual contexto sociopolítico. El encuentro lo organiza el Grupo de Diálogo Intercultural y Religioso del Partido Popular Europeo.
Me dejas a mí descolocada con estas preguntas de trivial, ¿eh?, a las que me sometes.
A ver, pero ha salido muy bien.
Sí, sí, con alguna duda. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal lesionado para los próximos partidos.
El partido contra el Granada se retiró con problemas en el gemelo, el lateral del conjunto blanco. Se le han hecho pruebas esta mañana y ya tenemos tiempo de baja, Melchor Ruiz.
Sí, sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Esto quiere decir que estará en torno a 3-4 semanas fuera de los terrenos de juego. El objetivo es que pueda estar para la Supercopa de España, cuya semifinal se disputa el 10 de enero en Arabia Saudí. Y sigue la mala suerte porque con la lesión de Carvajal son ya 8 los lesionados que tiene Carlo Ancelotti.
Hoy se le entrega el Golden Boy a Jude Bellingham como premio al mejor joven. Y en el Barcelona, preocupación por la espalda de Ter Stegen, que se ha perdido los últimos partidos. Hoy más pruebas y no se descarta una operación que le tendría 2 meses de baja.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo creo que desde la espantada de Curro Romero no se recordaba nada igual en el mundo taurino, ni la verdad en el salseo de media España, porque lo ocurrido este fin de semana en Jerez ha sido todo un escándalo de dimensión nacional. Fíjate que hasta ha protagonizado unos cuantos minutos en el programa Estrella del Deporte.
Noticia que publica ABC de Sevilla, y nos pasa Mansi, y dice: el torero Juan Ortega suspende su boda en Jerez de la Frontera media hora antes del enlace. La ampliación de la noticia de que le surgieron dudas. Media hora antes del enlace, media hora. ¿Qué habrá pasado?
Sí, Jesús Bayor, que es quien firma, cuenta eso, que es al propio torero al que le entraron dudas, que la novia ya se estaba vistiendo, que la gente ya estaba en la iglesia.
Ayer hubo preboda.
Preboda, donde estuvieron los dos novios con amigos y familia y demás.
No, no es un niño, tiene 33 años.
Bueno, un poco niño.
Pues puede ser.
Vamos a seguir esta historia.
La novia era cardióloga.
Pues así daban la noticia este sábado nuestros, Paco González, le has conocido, y nuestros compañeros de Tiempo de Juego, y así fue. El torero Juan Ortega decidió hacerse un Julia Roberts en Novia a la Fuga, novio a la fuga en este caso, y decir que por motivos personales, pues que no se casaba. Y todo minutos antes de que se celebrase esa boda con su novia, con la que llevaba más de 10 años juntos y 2 de convivencia, la cardióloga Carmen Ote.
Tengo un íntimo amigo que estaba invitado, no lo sabía yo, a la boda suspendida a media hora antes de celebrarse de Jerez de la Frontera, del torero Juan Ortega.
Estaba ahí, apagado la noche del tal y...
Dice que se estaba poniendo el traje para irse.
¿Cuál es el motivo de la suspensión, que me lo he perdido?
Dudas, dice la información de ABC de Sevilla. Él ha entrado dudas a él, decisión de él. Y me pone: anoche estuvimos juntos en la preboda hasta las 12 de la noche bailando.
Los compañeros de Tiempo de Juego que lo fueron contando, bueno, como si fuese un partido de fútbol, minuto y resultado prácticamente. Te voy a dar una cifra: 500 invitados, algunos de ellos muy conocidos como los toreros Curro Romero, Morante de la Puebla, y los presentadores Nuria Roca y Juan del Val, que ayer mismo en televisión contaban cómo se enteraron.
La boda era a las 12, más o menos sobre las 11, yo empezaba a prepararme el traje, como todo el mundo, algunos invitados, entonces ya me llamaron. Él avisó a 5 o 6 personas muy próximas, que más o menos repartieron las llamadas para avisar a alguna gente que venía de Sevilla, que ya evidentemente hay mucha gente.
Vale, pero ¿qué os dicen? ¿Qué
ha pasado?
Nos dicen que Juan tiene dudas y que no quiere terminar de dar ese paso hacia adelante.
Así lo contaban ayer en el programa La Roca de la Sexta. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo que media España se está preguntando es si no hubo en esos 10 años de relación tiempo para mostrar esas dudas, y no minutos antes de una boda en la que los invitados estaban ya, como quien dicen, en la iglesia y la novia lista.
Literalmente en la iglesia. Hay una expresión taurina que dice: le vio los cuernos al toro, ¿no? Pues en este caso es lo que le entró miedo, por lo visto, porque los invitados se enteraron a las 11 de la mañana, pero algunos de ellos, los primeros, avisar a 500 lleva un tiempo, y hubo algunos que, como decía nuestro compañero Paco González, se enteraron media hora antes de la boda. Todos les pilló arreglados en la iglesia, a punto de salir. A la propia novia, la noticia en cuestión, también le pilló arreglándose en el día en el que iba a ser más importante eso. Su vida. Ella está destrozada,
no,
así lo ha trasladado a la familia,
no,
es lógico, normal, no entiende nada porque se ha dicho, y es así, que el viernes se fueron de preboda, estuvieron celebrándolo y allí nada, ni nadie, vio
es
nada
que imagínate
extraño.
El shock que te estás arreglando en el día, posiblemente uno de los días más importantes, más bonitos, más ilusionantes de tu vida, y te enteras de esta noticia. Es que para matarlo directamente.
Para matarlo. Bastante poco está la pobre.
Bueno, el caso es que más allá de la gran perjudicada en todo esto, que insistimos es la novia, por supuesto, había 500 invitados arreglados de boda, todos maquillados, arreglados para la ocasión. Esas pamelas, que se quedaron sin ceremonia y sin banquete, pasadas las 12 del mediodía. ¿Qué se dice en Jerez? ¿Dónde se fue toda esta gente a comer? Porque me imagino que tendrían que comer en algún lado, claro.
Me dicen textualmente, Pilar, los hosteleros, como no fueran a un McDonald's, comer en Jerez no comieron. Están todos bastante afectados. El problema en Jerez es que todos los bares estaban a rebosar porque ha dado comienzo la temporada navideña de zambombas y este sábado se celebraban las 1000 zambombas. Traducción. Todos los bares y restaurantes llenos, todas las calles, era imposible conseguir una mesa para comer o un sitio en el que quedarse y tapear. ¿Qué cuentan los hosteleros? Pues que están muy afectados, de hecho ninguno quiere hablar de manera pública porque ella es de Jerez, la familia también, y no entienden que un muchacho decida anular una boda unos minutos antes, dejando a todo el mundo colgado, incluido la bodega González Díaz, donde se iba a celebrar esa boda, a la que le deben, según distintas fuentes, unos 70.000 euros. Los camareros, por cierto, han cobrado, y así nos lo han transmitido, porque ha sido la bodega quien les ha pagado, no porque todavía esa factura la hayan pagado los novios.
Esta decisión, la decisión de Juan Ortega de dejar plantada a su prometida el día de su boda, una hora antes del enlace, ha dejado pendiente esa factura de 70.000 euros. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién tiene que pagarla? Antonio de María es presidente de la patronal de Hostelería de Cádiz. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Quién tiene que correr con los gastos cuando se cancela un banquete? En el caso que nos ocupa Antonio, y con tan poquito tiempo, me imagino que los propios novios, claro.
Pues mira, es un caso atípico, porque cuando se va a celebrar una boda, ya está cobrado de antemano. En este caso puede ser que porque haya conocimiento de los novios con la empresa o que la empresa por alguna razón haya decidido cobrar después del servicio, pero en el sector cuando se contrata una boda se hace un depósito, cada uno tiene una cantidad prevista y una vez que se hace la prueba del menú, a partir de ahí, pues prácticamente el 50% tienen que abonarlo ya. Y unos 15 días antes de celebrarse la boda tienen que abonar el otro 50%. Ese es, digamos, el modus operandi de los catering.
Es decir, que esta boda estaba ya pagada. Los 70.000 euros están abonados.
Yo creo que era lo correcto que se hubiera cobrado antes, pero si se dice que está pendiente es señal de que no lo abonaron, pero creo que por un tratamiento especial, no porque sea lo normal.
Vale, porque lo normal, lo que nos estás contando, Antonio, es que el 50% cuando se prueba y cuando se reserva, se hace ya la reserva el día y la hora, y luego poquitos días antes, 15 días antes así de la comida, de la cena, de la boda en cuestión, es cuando se paga la otra mitad. Pero
claro, se dice la gente que va a ir, porque ya más o menos se tiene las listas preparadas y todo, y entonces mira, pues vamos a ser tantas personas, se hace la factura y se paga al 100%.
¿Todo esto está regulado en un contrato, Antonio, me imagino?
Sí, previamente a la contratación, porque además hay bodas que lo habitual es que contraten de un año para otro, ¿no? Y hay que, en algunos casos, hay que pagar dos cosas. Una es el local donde se va a celebrar, que en este caso, al ser González Díaz, es propio, y luego quién va a dar el servicio, que es el catering. En este caso también es propio de González Díaz. Pero si no, tienes que pagar por dos lados. Y el que contrata el local es el hostelero y, por lo tanto, tiene ya que pagar también el local. No se entendería que luego llegaran a anular y si son fechas en las que se podían haber celebrado, no solo esa, sino alguna otra, que ha habido que rechazar por el hecho de que ya estaba cogido, de que se encuentren pues que al final no se hace el servicio, ¿no?
¿Hay algún tipo de seguro para imprevistos? Porque, como nos estás contando, bueno, pues los novios con un año de antelación o más incluso, ¿no?, llegan a reservar fecha en un local determinado. Y claro, en todo este tiempo pueden pasar muchas cosas. Pues una enfermedad o algún imprevisto de última hora o incluso que uno de los dos contrayentes se eche para atrás, eso sí, un poquito antes de lo que ha pasado en la boda de este fin de semana. ¿Hay seguro de cancelación?
No tengo conocimiento de que eso se pueda contratar como seguro, porque entre otras cosas, yo creo que quien va a dar ese paso debe estar muy seguro de lo que va a hacer, ¿no? Entonces, asegurar algo de lo que uno está seguro, pues la verdad es que hay seguro quizás de algunos catering por aquello de la climatología, por circunstancias adversas, en fin, por culpa, digamos, del catering de que no se pueda prestar servicio en condiciones, pero por parte del que contrata, al que yo sepa, no es muy habitual. Si lo hay, seguro, se puede asegurar lo que se quiera en la vida, pero o costaría mucho dinero o ya digo, si uno se va a casar, es absurdo hacer un seguro.
Antonio, ¿habías conocido un caso como este?
No, nunca. La verdad es que no, en absoluto. Sí se han conocido casos mal luctuosos, ¿no?, de haber fallecimiento un día, dos días antes, a lo mejor incluso a nivel de la familia de uno de los contrayentes y demás. Y en ese caso, hombre, pues ya lo que entra ahí es, digamos, una cierta tolerancia por parte del catering, porque claro, si va a hacer una boda de 200 para arriba, eso se elabora antes, ¿eh? No se hace el día antes o dos días antes, y se va guardando y se tiene preparado. Entonces, claro, todos esos productos que ya se han elaborado luego no se pueden utilizar.
Claro.
Entonces lo que se llega es un cierto acuerdo. Por ejemplo, las bebidas, si no se celebra la boda, no se toman las bebidas. Pues no me va a cobrar una bebida que no hemos bebido, ¿no?
Claro, en fin, eso se puede aprovechar, ya, además, pero la comida que es perecedera, pues eso alguien lo tiene que abonar, ¿no?
Claro, claro. E incluso el personal, que en estos casos, pues ya ha visto, ha habido que pagarle, pues claro, si le hemos dado de alta y el personal se ha contratado, eso hay que pagarlo, ¿eh? O sea, eso, el trabajador, la ley le ampara en eso, usted me ha contratado y me tiene que abonar el contrato, ¿no? Lo que sí me dicen nuestros restauradores es que bueno, que parece ser que de un poquito más arriba de Sevilla para arriba, que son mucho más tajantes, ¿no? No se celebra una boda que no esté pagado al 100%, o un evento, un congreso, cualquier cosa, la totalidad. Aquí, pues como que en Andalucía somos más condescendientes en ese aspecto, ¿no? Somos menos mercantilistas, pues como que parece que puede haber medidas diferentes. Puede haber ocurrido, en este caso, ya digo, con la bodega, desconozco porque no he hablado con ellos.
Pues parece ser, sí, que los novios tienen que correr con los gastos, aunque la familia de la novia va a intentar que sea él quien se haga cargo al completo de todos los gastos que conlleva anular tu boda una hora antes de celebrarse. Menuda faena, nunca mejor dicho. Antonio de María, presidente de la patronal de hostelería de Cádiz, gracias, Antonio, muy amable.
Pues nada, feliz fin. Adiós.
Que sí, que es una faena. Menuda faena, yo me pongo en el lugar de ella y no quiero pensar cómo tiene que estar esta mujer. Hombre, él también lo habrá tenido que pasar mal para llegar a tomar esta decisión in extremis. Pero vamos, que digo yo que igual se lo podía haber pensado un poquito antes y no haber llegado tan lejos, ¿no? Hubiera sido lo suyo, desde luego. En fin, que sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía Cope. Si has conocido algún caso así, alguien al que le entrara dudas y cancelara la boda con todo ya listo. ¿Qué pasó? Y ya que hablamos de bodas, ¿cuál es esa que nunca olvidarás y por qué? Esa de la que tienes un recuerdo imborrable, ya sea bueno o malo. Pues hoy hablamos de anécdotas de bodas aquí en Mediodía Cope y queremos escucharte, como siempre. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000. Y mira por dónde, igual para esto y para otras muchas cosas, nos viene genial Legalitas, Mónica.
Seguro que tienen también un abogado para ese tipo de problemas. ¿Que el número al que llamas es el de Legalitas? Bueno, pues seguro que sí, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, pues claro, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú... ¿Eres ya de Legalitas? Ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gonna be alright, gonna raise a glass and say, hey.
Vamos tan rápido en la vida, en nuestro día a día, que muchas veces ni nos fijamos en quién está pidiendo en la calle o durmiendo en la calle, tantas veces invisibles ante nuestros ojos. Pero Eliane sí que se fijó. Se dio cuenta que en el banco de al lado de su peluquería, de Culleredo, en A Coruña, había un joven sin hogar. Lo de joven realmente lo intuyó porque no sabía nada de él, ni su nombre, ni su edad, y su aspecto desaliñado, su espesa barba, su pelo sin cortar y la dureza de la calle, todo eso siempre pone años de más. Eliane no hizo preguntas, simplemente se tomó un café con él y le invitó a su peluquería, donde a continuación le cortó el pelo, las uñas, le afeitó y le dio también ropa nueva. Eliane, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo reaccionó este chico, este joven, cuando le llevas a tu peluquería y le haces todo esto?
Bueno, no reaccionó, simplemente yo le pregunté si quería cortar el pelo y me contestó, okay, vale, porque realmente esa persona no está bien psicológicamente, entonces no tenía ese racionamiento de quedar así sorprendido o más bien tener una reacción, otra reacción, a no ser, okay, gracias.
¿Era la primera vez que le veías o ya habías visto en más ocasiones por esa zona a este joven?
Lo vi una vez más antes pasando, por paso, de pasar nada más, de mirarlo pasando de lado, vamos, no lo he visto anteriormente.
Tu gesto, Eliane, ha sido muy aplaudido porque, como decía antes, pues muchas veces, ¿no?, las personas sin hogar son invisibles ante nuestros ojos. Tú, sin embargo, te fijaste en él. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención?
Yo no es porque es una persona de la calle, mucho menos, o que va desaliñado o eso. Yo siempre fijo a mi prójimo, a la persona que está al lado mío. Yo, independiente que sea de ese estilo de persona o una persona mayor o cualquiera, un joven o cualquiera persona que esté al lado mío. Yo no me fijo exactamente porque estaba desaliñado. Fijo porque veo cuando me llama la atención cualquier tipo de persona que esté a mi lado y que veo que hay una necesidad.
¿No es la primera vez que ayudas con la higiene a una persona sin hogar?
Sí, no es la primera vez. Ya lo he hecho eso más en otras ocasiones. Lo único, a diferencia, que pues nunca puse a público. Mucha gente me hace la pregunta, ¿por qué entonces ahora puse público este chico? Pues mira, primero más bien porque la verdad que estoy muy indignada, estoy harta de esta sociedad que estamos viviendo, de tener esa falta de empatía, ese centrismo que solo miramos por nosotros mismos. Entonces estoy cabreada con eso, porque yo, mi punto de vista es que tenemos que ser más empático a la gente que está a nuestro lado, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Y entonces yo quise traer un poco de conciencia a las personas que me ven, ¿no?
¿Llegaste a saber la edad de este chico y por qué está en la calle, Eliane?
La edad exactamente me olvidé de preguntar a la hermana, que al final por mi reportaje por la televisión pues reconoció, su hermana se reconoció su hermano que estaba desaparecido hace casi 2 años, y entonces me llamó aquí a la peluquería y entonces tuve su nombre, que es de Granada y que tiene realmente un problema psicológico, pero su edad la verdad no lo supe, me olvidé de preguntar.
Y cuando ya le lavas la cabeza, le afeitas, le cortas el pelo, le pones frente al espejo, él cuando se ve así, ¿qué dice? ¿Cómo reacciona?
Él nada más, simplemente me daba todo el tiempo, me daba las gracias, ¿sabes? Y se veía esa alegría que él tenía, ¿no? El placer de como yo, tú, que estés aquí en un momento de relax, que nosotros estamos allí relajados. Después él sentía de esta manera, sentía bien, sentía a gusto, le veía en él, sabe que se veía a gusto y nada, me daba muchas gracias, gracias y gracias. Estaba muy agradecido.
¿Has vuelto a verle? ¿Has vuelto a ver a este joven, Eliane?
Sí, lo volví a ver los días siguientes. Yo tengo el costumbre de bajar con mis hijas a la cafetería esta que yo estaba antes, de cuando invité el café. Tengo el costumbre los domingos de bajar con mis hijas a tomar el desayuno ahí. Y justo él iba pasando otra vez y le invité a tomar el desayuno conmigo y con mis hijas y tomó el desayuno allí con nosotros. Y después de toda esa percepción que dio los informativos de los jornales, los programas de televisión, pues entonces conseguimos encontrar a su familia y volví a verlo otra vez para poder entrar en contacto con su familia.
¿Y sabes si se han reencontrado o no tienes esa información?
No llegué a tener esa información porque justo pues he cogido todas las informaciones a él también y lo llevé aquí a un centro de acogida aquí de La Coruña, y entonces entregué él allí con la información que tenía de él, y entonces ellos iba a ver qué haría con él, pero no llegué a saberlo, sí. Reencontró con su familia.
Ojalá se haya reencontrado con su familia para que pues tenga la atención que necesita y sobre todo para que esté con los suyos, que es realmente con los que tiene que estar. Eliane, gracias por atendernos y gracias también por abrirnos los ojos, ¿no? Ante esta realidad que muchas veces, tantas veces pasa inadvertida delante de nosotros con nuestro ritmo frenético que llevamos en el día a día. Muy amable, Eliana, gracias por estar con nosotros.
Tía, venga, hasta luego, gracias.
Y te decíamos hace un momento pues que está dando mucho que hablar la no boda del torero sevillano Juan Ortega, que una hora antes de su enlace, este sábado, decidió que no se casaba. Dio lo que se conoce como la espantá. Una hora antes, ¿eh? Con todo listo. La iglesia, la comida, los invitados. Imagínate la novia, claro, cómo se quedó. Y te preguntábamos si has conocido algún caso así, alguien al que le entraran dudas a última hora y cancelara la boda con todo listo. ¿Y qué nos han dicho los oyentes de momento? Algunos nos han dejado ya sus notitas de voz. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Marisa, por ejemplo, de Cádiz, dice que disfrutó mucho de la reciente boda de un familiar porque le tocaba casarse. Pero es que, por ejemplo, Gloria, desde Bilbao, recuerda un caso muy parecido al del torero.
Pues yo conozco el caso de una profesora de infantil en un colegio religioso, que ya estaban todos los niños de infantil allí en la iglesia del colegio y todos los invitados y ella misma, y no se presentó el novio, pero la verdad es que después siguió con él. No sé si llegaría a casar en otro momento o no.
Fíjate, bueno, mejor que tuviera un final feliz, desde luego.
Que estas cosas.
Siempre mejor que estas cosas
yo
terminen
que
bien, que no terminen mal.
Yo creo que todos conocemos algo así. Bueno, queremos
con
conocer
tiempo,
tu caso,
¿no?
Tu anécdota en una boda. 637-23-0000. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ha vuelto a exigir más transparencia en las negociaciones del PSOE con Junts a cuenta de la amnistía, negociaciones de las que poco se sabe de momento. Sí conocemos el nombre del mediador, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez. El portavoz del PP, Borja Sémper, duda de la conveniencia de este interlocutor.
Queremos información, queremos transparencia, queremos saber de qué se está hablando en Suiza y qué es lo que tiene que dar el visto bueno un señor del Salvador, con todo el respeto, que dudamos mucho que conozca algo de España.
7 de cada 10 menores de entre 10 y 15 años en España tienen móvil, según datos del Instituto Nacional de Estadística. 2.200.000, casi 5 puntos más que antes de la pandemia y 7 puntos y medio más que hace 10 años. Ruth tuvo su primer móvil muy jovencita.
Tuve mi primer móvil a los 13 años. Yo creo que eso me benefició muchísimo porque estuve, hasta ese tiempo, tuve tiempo como de formar mi propio criterio y ver sobre todo temas redes sociales, información falsa, opinión exterior, etcétera. Yo a lo mejor incluso hubieras ver un poquito más.
Extremadura y La Rioja son las comunidades donde mayor porcentaje de niños de entre 10 y 15 años disponen de móvil, casi el 86% y el 82% respectivamente. Y solo se ha reducido su uso en Castilla y León en un 12%. Mucho más frecuente es el uso de Internet. El 95% de los menores españoles ha entrado en la red tanto desde sus móviles como desde el ordenador. Y este año, 2023, apunta que será uno de los mejores años en cuanto al turismo en España. Más de 8 millones de extranjeros visitaron nuestro país en octubre y en lo que va de año casi 75 millones. Desde antes de la pandemia no veíamos cifras así. Los que más nos visitan son ingleses, franceses y alemanes. En cuanto al turismo nacional, pues entramos en una de las mejores fechas del año, el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. La DGT, la Dirección General de Tráfico, ha dicho que se esperan casi 8 millones de desplazamientos por carretera entre mañana y el domingo. Y Telefónica plantea los sindicatos un ERE que afectará a 5.100 trabajadores en sus tres principales filiales en España hasta el año 2026. Y hoy también hemos conocido el dato de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre. Ha caído en ese mes en 24.473 personas y rompe así con 3 meses consecutivos de subidas. Así a simple vista puede parecer un buen dato, pero los expertos consultados por COPE aseguran que se va notando una desaceleración del mercado de trabajo. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero hay que decir que aunque el paro haya bajado en noviembre, es un descenso muy inferior al del mismo mes del año pasado y es el peor noviembre de los últimos 3 años. Además, se ha destruido empleo. Los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan que hay 11.583 afiliados menos de media que el mes pasado, debido principalmente al desplome de la hostelería, que cerró el mes con 115.530 ocupados menos. Además, Pilar, es el peor noviembre desde 2019.
Claro, puede surgir la pregunta de cómo es posible que el dato del paro sea positivo y, sin embargo, el de creación de empleo sea todo lo contrario, Claudia.
Pues aquí influyen dos aspectos. Por un lado, el dato del paro refleja los parados registrados en las oficinas de empleo. Pero es que hay veces en las que te quedas sin trabajo, pero no te apuntas al paro, por lo que no cuenta en las estadísticas que manda el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, sí que cuenta como un afiliado menos a la Seguridad Social. Es decir, es un empleo que se ha destruido. También hay que tener en cuenta el número de fijos discontinuos que se han quedado sin actividad, pero que no salen registrados en las listas del paro. Lo ha explicado Valentín Bote, director de Rastas Research en Herrera Cope.
Con 90.000 empleos perdidos en Baleares, ¿cuánto ha crecido el paro en esta región? 1.300 personas. Porque en Baleares y en el sector de hostelería se firman muchos fijos discontinuos y cuando se quedan sin trabajo se viven como demandantes de empleo. Y en el caso de Baleares, esos demandantes de empleo han aumentado en casi 47.000.
Si nos fijamos a nivel nacional, el número de demandantes de empleo ocupados ha crecido en 95.000 frente a esa bajada del paro de más de 24.000 personas.
Resulta que más del 58% de los contratos indefinidos que se han firmado este mes son contratos fijos discontinuos o bien a tiempo parcial, trabajos para pocas horas.
Así es, además de firmarse un 5% menos de contratos que en noviembre de 2022, 1.356.000 en concreto, el 41% de ellos fueron indefinidos, pero como dices, más del 58% fueron a tipo parcial o fijos discontinuos. Además, 40.000 personas han firmado en este mes más de un contrato indefinido.
Con todo, ahora mismo hay en España cerca de 2.735.000 parados registrados y algo más de 20.806.000 afiliados a la Seguridad Social. Gracias, Claudia. Sí. We've a long way from home. Haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the years started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room with both in. We get Chinese food. Durante 34 años, bienvenido, ha sido policía local en Pozuelo de Alarcón, una localidad de Madrid. Allí siempre ha estado al servicio de todos los vecinos y sobre todo se ha dedicado a concienciar a los jóvenes sobre seguridad vial. Y lo hacía pues acudiendo a colegios, a institutos, universidades. Bienvenido ha tratado de alertar siempre sobre los riesgos que existen en la carretera. Además de ser policía, bienvenido ha estado siempre muy ligado a la iglesia. De niño fue monaguillo y cuando fue creciendo siguió ayudando en su parroquia en todo lo que podía. Está casado con María Isabel y tiene un hijo. Hace unos 15 años a Bienvenido le hicieron una propuesta. Uno de los curas de su parroquia le dijo: oye, ¿por qué no te haces diácono? Él se tomó esa pregunta muy en serio y se decidió. En la iglesia hay dos tipos de diáconos: los transitorios, para los que ser diácono es un paso más para convertirse después en sacerdote, y los permanentes. Estos últimos, durante toda su vida, tienen este ministerio y pueden serlo personas que estén casadas. Ellos pueden celebrar bautizos, bodas y celebraciones de la palabra, donde se lee el Evangelio y se da también la comunión. Cuando Bienvenido decidió convertirse en diácono permanente, tuvo que hacer dos cosas. Estudió la carrera de teología, pero también era necesario contar con la autorización de su mujer, de Isabel.
Sopesando, pues la decisión fue rápida, la verdad. Yo creo que tuvo mi apoyo en todo momento y, por supuesto, lo sigue teniendo. Es cierto que él, ahora que ya está jubilado, pues dedica mucho más tiempo, o puede dedicar mucho más tiempo al diaconado. Entonces, él por las mañanas va a las residencias y me parece una labor increíble, increíblemente hermosa.
Hace 10 años, Bienvenido fue ordenado diácono, un ministerio que durante estos años ha compaginado con su profesión de policía y con también pues con el servicio a su familia, como nos cuenta Isabel, su mujer.
Vimos que quizás le dedicaría menos tiempo a la familia, ¿no? Pero a cambio, lo positivo, pues que yo creo que es uno de los medios más hermosos que tiene la Iglesia para llegar a esas personas personas mayores o enfermas, personas que están en residencias.
El año pasado, Bienvenido se jubiló, aunque sigue siendo profesor en la Academia de Policía. Ya tiene más tiempo para dedicarse a los demás.
Porque, bueno, pues a lo mejor yo he hecho algún plan o hay días que no tengo trabajo y digo, podríamos ir a esto, podríamos ir al otro, pero dice, pues no, porque tengo que atender a mis ancianos y luego pues las funciones que hace la parroquia.
Todas las mañanas, Bienvenido asiste y acompaña a más de 400 personas mayores que se encuentran en una residencia. De hecho, acaba justo de salir de ella y nos atiende aquí en mediodía. Bienvenido, Nieto. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo definirías tu labor como diácono?
Pues la de servir. Servir. Mire, yo provengo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y en nuestra promoción, vamos, en nuestra academia donde nos formamos, teníamos un lema que le seguimos llevando, era servir para servir. Servir para servir también se puede aplicar a lo que es el diaconado. El diaconado es, como muy bien ha explicado, el tercer grado de la jerarquía, obispo, presbítero y diácono, con sus dos características, el transitorio y el permanente. Y lo que hacemos básicamente es servir. Servimos a Dios desde el mandato del obispo y junto a los sacerdotes, y siempre con la venia del sacerdote. Pero sobre todo, servir en la caridad, servir en la palabra, servir a los que más sufren y más lo necesitan. En el sufrimiento se agradece muchísimo que la Iglesia y que la labor de un diácono, en este caso, se haga presente.
Y cuando te lo propuso tu párroco, ¿cómo te quedaste? ¿Habías pensado alguna vez en ello? Bienvenido en esta posibilidad.
Pues la verdad es que no me lo había planteado, la verdad es que no era un planteamiento. Fue el padre Lucio Castro, el hombre que en paz descanse, un fraile franciscano, sacerdote, que me dijo: bienvenido tal y como estás, porque estaba metido en grupos de liturgia, en los equipos de la parroquia. Me dije: ¿por qué no te informas y te puedes de alguna forma sensibilizar y dedicarte al diaconado, dedicarte a la Iglesia desde otra posición? Y bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, ya de unos 15, 16 años, fue cuando se fue. Y como dice el Evangelio del evangelista Juan, no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os ha elegido. Es una forma de una elección que alguien, en un momento, la Divina Providencia, el Dios Todopoderoso, pues te elige. Y tú tienes la opción de dar una respuesta o dar otra respuesta. En este caso, la respuesta fue que merece la pena dedicarse y servir a Dios.
Hemos escuchado ya a Isabel, a tu mujer, que te apoyó desde el primer momento, pero también decíamos que tuviste que estudiar teología, te tuviste que formar. ¿Cómo fueron esos años?
Bueno, es en algunos casos difícil de compatibilizar. El trabajo y el estudio no es fácil, porque el estudio requiere también mucha dedicación. En mi caso fue también empecinamiento y cabezonería personal desde el punto de vista de hacer lo que es el grado, en este caso diplomatura, grado en ciencias religiosas en la diócesis de la especialidad de enseñanza religiosa, porque siempre estaba muy vinculado a lo que es la tarea docente. Y la verdad es que para mí fue un reto que nos coincidió además con el cambio de programas, nos cogió el plan Bolonia. Y bueno, fue un poco, desde ese punto de vista, quizás algo controvertido, pero al final salió todo muy bien. Yo me he formado con la Compañía de Jesús y decimos en la Compañía de Jesús que a un problema, una solución, no hagamos de un problema otro problema, ¿verdad? Y entonces ese problema se pudo solucionar con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, porque requiere eso. No es fácil muchas veces compatibilizarlo. Y además, el acudir a clases presenciales después del trabajo es en algunos casos difícil de conciliar, pero bueno, con la ayuda de Dios todo se puede.
Bienvenido, hablabas hace un momentito de servicio, ¿no? Que lo tuyo es servicio, y ahora ese servicio lo estás prestando en una residencia de mayores, decíamos que donde, bueno, pues estás con 400 personas mayores, ¿no?, que se encuentran allí. ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, yo estoy adherido a una parroquia, estoy en una parroquia que es la parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora de Pozuelo de Alarcón, allí llevo también otra serie de tareas, y hace un año me pidió el delegado de la pastoral de la salud, de la pastoral del mayor, que si me podía hacer cargo con un sacerdote de la residencia para ayudarle. ¿Qué hago allí? Pues fundamentalmente acompañar a estas personas que en muchos casos pues están necesitadas de cariño, están necesitadas de ternura, de cercanía. Hacemos la celebración de la palabra, repartimos la comunión y estamos con ellos, y sobre todo una cosa muy importante, tratamos de escuchar, porque la gente necesita que se la escuche. Que se la escuche por tantos problemas, por tantas situaciones, por tantas vicisitudes que han pasado en la vida y que muchas veces pues parece que ya llegan a su fin, a su término, y necesitan ser escuchados. Y agradecen mucho que les escuches. Y es una de las tareas más importantes. Y acompañar en el sufrimiento. Porque muchas personas sufren la ausencia de sus seres queridos, sufren las ausencias de las personas que han estado cerca y que ya no están, y hay que estar con ellas. Y lo agradecen muchísimo, la verdad.
Este fin de semana celebráis en Ávila el Encuentro Nacional de Diáconos Permanentes. ¿Cuántos sois en España?
Con exactitud, no lo sé, pero yo creo que pasamos ya de los 500. En Madrid, concretamente, la diócesis de Madrid, en estos momentos somos 38. Y tres candidatos que precisamente el sábado me tocó darles un periodo de formación. Están en este año ya, han recibido el carácter previo a lo que es el ministerio, la ordenación. Se les instituye como acólitos y lectores, como a mí en su día me instituyeron acólito y lector, y ahora están en este periodo de formación, aunque están terminando su carrera, en este caso, estaban terminando porque tienen que defender la tesina, y justamente de aquí en 38, con esto serían 41. Aproximadamente en España yo creo que somos unos 500 y algo.
y que os vais a reunir en ese encuentro, no sé si todos, pero un gran número desde luego, en ese encuentro nacional que vais a celebrar en la ciudad de Ávila. Pues bienvenido, Nieto, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid. Gracias, bienvenido por estar con nosotros y por hablarnos también de la función de los diáconos, a veces desconocida. Muy amable.
Muchísimas gracias, Pilar, y muchísimas gracias por Mediodía COPE. Muchas gracias.
Gracias. 1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre el Adviento que ya ha comenzado. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ha comenzado el Adviento y con él llegan también algunos rituales muy queridos. Sacamos los adornos del desván, se iluminan nuestras calles. Comenzamos a pensar en la cena de Nochebuena. Colocamos con primor las figuras de nuestros belenes. Todo eso es bueno, diría incluso que encantador. Pero en el fondo sería muy pobre si el Adviento se redujese a la decoración que subimos del desván para embellecer nuestra atmósfera familiar y social durante un largo mes, para relegarla de nuevo a una caja de cartón y que todo permanezca como si nada hubiese pasado. Por eso la Iglesia, que conoce bien nuestro corazón, nos provoca en el inicio de este tiempo con una pregunta. ¿Quién soy yo verdaderamente? ¿Qué es lo que espero? En el credo profesamos que aquel que viene es el Redentor del mundo, nuestro Dios hecho carne, que viene a hacer nuevas todas las cosas, también nuestras vidas. El Adviento solo tiene sentido si toca nuestra vida tal como es en realidad. Ayer escuchamos al profeta Isaías, que partía de una constatación: nuestra vida no es como esperábamos, y surge la protesta: Señor, ¿por qué nos dejaste extraviados? Parece como si echáramos en cara a Dios la responsabilidad de nuestras frustraciones. Pero luego la protesta se transforma en petición: oh, si rasgaras los cielos y descendieras. Esa oración es como el hilo de oro de toda la liturgia de Adviento. Lo que falta en nuestra vida no es alguna que otra conquista, mejorar nuestro carácter, conseguir que los demás nos traten bien. Lo que necesitamos es Dios mismo, su presencia. Nuestras heridas, nuestros fracasos y distracciones son la ventana para que entre Jesús que viene. Entonces las luces y los adornos no serán un mero decorado de circunstancias que luego se guarda hasta el próximo año. Serán la expresión de un corazón que espera, más aún que confía, porque ya ha experimentado en su historia personal y colectiva la novedad que Cristo trae continuamente. Esa es la historia del cristianismo. Ese es el testimonio que el mundo espera de los cristianos en este tiempo difícil y apasionante.
Y aquí en Mediodía te hemos hablado ya de lo que ha pasado este fin de semana en esa no boda del torero sevillano Juan Ortega, que una hora antes de su enlace, este sábado, decidió que no se casaba. Y una hora antes, ¿eh? Imagínate. Con todo listo, la iglesia, la comida, los invitados y la novia. Claro, yo pienso solamente en ella y digo, madre mía, ¿cómo se quedaría? Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿si has conocido algún caso así? Alguien al que le entrara dudas y cancelara la boda con todo ya listo poquito antes. Y mira, Isabel de Málaga nos dice que su marido llegó a pensar que lo iba a plantar.
La boda que nunca voy a olvidar es la mía. Tardé 2 horas en llegar a la sinagoga. 2 o 3 o 4 horas, porque no terminaban de terminar mi traje. De hecho, nunca se terminó, ¿eh? Estaban cosiendo por el camino. Y mi marido dice, esta mujer me ha dejado tirado.
No me extraña que el marido pensase que ya no llegaba, que lo habían dejado plantado. En fin, que queremos conocer las anécdotas también de tu boda. 637-23-0000. Y ahora lo que tenemos es un mensaje de Navidul. Gloria.
¿Alguna vez has visto al vecino poniendo las luces navideñas y al del frente poniéndolas aún más grandes? ¿O que si tú pones pavo para cenar, tu cuñado saca el marisco más caro? ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Pues disfrutemos este año como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que amamos y solo el mejor jamón, el de Navidul. Saboremos lo sencillo.
Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid celebra hoy los 45 años de la Constitución Española en un acto homenaje celebrado en la Real Casa de Correos, que no ha estado exento de polémica. Tanto los partidos de la izquierda como los de la derecha se han reprochado mutuamente el no respetarla. Para muestra, un botón. Escuchamos a Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, y a la presidenta de nuestra región, Isabel Díaz Ayuso.
Presidenta, muchas gracias por invitarme a participar en este acto de nuevo cuño, con este renovado formato que usted ha diseñado. De aquí en adelante intentaré ceñirme a los 7 minutos de los que, tal y como nos ha trasladado su equipo, dispongo para dirigirme a ustedes hoy, cumpliendo así con mi responsabilidad como representante del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid.
Gracias también al delegado del Gobierno por su participación en este evento, en una invitación, como siempre, tan diversa, y que espero que otras regiones de España celebren con la presencia de representantes del Gobierno. Mucho más me gustaría que se realizara en otras comunidades autónomas, como en el País Vasco o Cataluña. Nada me gustaría más.
Afortunadamente, en un tono mucho más conciliador e integrador, ha intervenido Elisa La Pastora, una joven madrileña de 18 años. Lo ha hecho en representación de todos los madrileños que cumplen la mayoría de edad.
Somos una generación tolerante, que no quiere dejar a nadie atrás. No preguntamos a nadie ni de dónde viene ni a quién vota, porque todos tenemos unas ideas que entienden la Constitución como algo que articula todo lo importante. Muchos dicen que la nuestra es una generación conformista o sin interés político. Nada más lejos de la realidad. Los jóvenes estamos activamente comprometidos con nuestro país.
Quizás deberíamos escuchar un poquito más a nuestros jóvenes. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución, van a encontrar tráfico lento en la M40 a la altura de Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4, también en la zona de Coslada tráfico irregular en sentido A3 y la M50 en Alcorcón en dirección norte en sentido A5. En el resto de vías, de momento, circulación despejada pero mucha precaución, bancos de niebla muy densos en toda la zona norte de la comunidad.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
Ray-Ban, Prada, Oakley, Gucci. Las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Están ahí las Navidades, ¿verdad? Están a la vuelta de la esquina, pero fíjate, estamos todavía a tiempo de lucir un poquito más guapos de lo que somos. Si acudimos a la Clínica Barragán, allí ofrecen tratamientos, bueno, además interesantes, con descuentos especiales para estas fechas. Por ejemplo, en tratamientos de arrugas, de botox, hialurónico, eliminación de manchas y todos aquellos tratamientos, bueno, pues que, como te digo, nos ayuden a lucir un poquito más guapos en unas fechas tan especiales como son Navidad y fin de año. El doctor Fernando Barragán es el director médico de la Clínica Barragán y de esto sabe mucho. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, hay tratamientos estéticos de efecto inmediato que nos sirven para lucir mejor estas fiestas, o sea que estamos a tiempo todavía, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Bueno, uno siempre quiere lucir guapo y joven, todos, dentro de nuestras medidas y nuestras posibilidades, pues nos gusta vernos un poco mejor. Que nos vernos y que nos vean, las dos cosas,
claro,
también
que
vernos
sí.
Nosotros.
Pues sí.
Y entonces, pues siempre recurrimos, digamos, a ¿cómo si? Como cuidamos la casa, como cuidamos el coche, debemos cuidar nuestro cuerpo, en salud y en estética. Bien, has dicho, se acercan las fiestas, son unas fechas especiales donde uno se reúne con la familia, con los amigos, comidas de empresa, y bueno, quiere uno lucir bien. Pues tenemos tratamientos y en la clínica hemos, digamos, querido colaborar con esto haciendo un 20% de descuento a todos esos tratamientos que podemos hacer de efecto, como dices tú, inmediato, como es tensionar la cara con unas, máquinas especiales en base a láser, en base a radiofrecuencias de alta potencia y a otros múltiples tratamientos que nuestras esteticien conocen muy bien. Entonces es el momento de quitarse las manchas, por ejemplo, es el momento, a lo mejor, pues, de quitar las pequeñas arrugas, o al menos disimularlas, con una serie de procedimientos que van desde las inyecciones de ácido hialurónico, uh-huh, la toxina botulínica, como has dicho, o tratamientos con máquinas que, con unas emisores de radiofrecuencia de alta intensidad y de ultrasonido, provocan un rejuvenecimiento, una tensión inmediata en la piel. Otros peeling también. Bueno, tenemos tiempo ahora, justamente, si vamos ahora en estos días,
sí,
de hacernos un tratamiento que nos permita lucir mejor en estas fiestas en que nos encontramos con amigos y con familiares.
Claro que sí, pues me gusta mucho, doctor. Y además estoy pensando que además es un buen regalo para hacerle a alguien, ¿no? En un tratamiento o incluso una cirugía en estas fechas. Yo no sé si es cada vez más frecuente regalar este tipo de cosas.
Sí, sí, es frecuente y es muy útil, porque efectivamente se reciben regalos que en el 90% de los casos pues no los deseabas o no te vienen bien.
Eso
de
es.
Hecho, casi todos los regalos vienen con una tarjetita ya por si los quieres
descambiar.
Es muy difícil. Es muy difícil regalar, porque es muy difícil saber lo que una persona necesita y a qué una persona le gusta, pero dice un refrán que a nadie le amarga un dulce. Y si de pronto te regalan un tratamiento que no habías pensado en hacerlo, pero pues, ahí lo tienes para
claro.
hacer, Pues claro, claro, que le va a venir bien prácticamente a todo el mundo.
Pues
y en algunas ocasiones es un gran regalo, como por ejemplo una hija regalarle un implante de mamas, imagínate. O un tratamiento pues para una rinoplastia, una chiquita que lo ha deseado siempre, cumple sus 18 años, son estas fiestas y tanta, toma, el regalo.
Pues ahí, eso, ahí dejamos esa posibilidad de hacerlo también, claro que sí, doctor. Vamos a dejar, como siempre, el número de teléfono de la Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355. Están en la calle Moscatelar 14 y la primera consulta, como siempre, es gratuita. Doctor Fernando Barragán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
A ti, Mónica, y felices fiestas.
Igualmente. Adiós, doctor. Pues ya sabes que en 20 minutos tienes más información de Madrid, más información local, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.